El secretario de Estado Mike Pompeo se reúne en Miami con el gobernador de la Florida Ron DeSantis y dirigentes de la comunidad venezolana en el exilio.
La falta de gas licuado y apagones afectan a varias provincias del interior de Cuba.
La escasez de medicamentos agrava la situación de los asmáticos en Cuba.
La presidenta interina de Bolivia afirma que el 80% de lo que se pagaba a La Habana por los médicos era para financiar el castrocomunismo.
Juan Guaidó pide en Davos, Suiza, ayuda internacional para pasar la página a la dictadura de Nicolás Maduro.
Demócratas en el Senado estadounidense continúan presentando argumentos en juicio político al presidente Trump.
Y dirigentes mundiales conmemoran en Jerusalén el 75º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, y bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba,
y un servidor, Bruno Tócaros. Y cuando en Radio Martí son las 6:02, pasamos a las informaciones de hoy, jueves 23 de enero.
El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió este jueves con líderes del exilio venezolano en el sur de la Florida para hablar de las estrategias del gobierno estadounidense para presionar al régimen de Nicolás Maduro y funcionarios a través de las sanciones. Desde Miami, informa nuestro colega de La Voz de América, Anthony Belchi.
Hay que seguir implementando acciones desde Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro del poder. Esas han sido las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro con varios políticos de Florida y líderes del exilio venezolano. Primero se reunió con el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que le trasladó la preocupación de la comunidad venezolana.
Tenemos la oportunidad de ver realmente un camino para erradicar alguno de estos gobiernos autoritarios socialistas en el hemisferio occidental.
El legislador Mario Díaz-Balart, por su parte, alertó del cáncer del socialismo en los gobiernos de Venezuela y Cuba, y avisó que Estados Unidos seguirá actuando para acabar con ellos.
Vienen más, la política sigue de presión, de asistencia a la causa de la libertad.
Otro de los puntos que se han puesto sobre la mesa ha sido la presencia de células terroristas como Hezbollah en América Latina y la necesidad de crear estrategias conjuntas al respecto, como explicó Ernesto Ackerman en declaraciones a La Voz de América.
Eso es un problema que le está perjudicando a Colombia, a Brasil, a Perú, todos ellos. Todas esas células terroristas van a ser células terroristas para desarrollar el terrorismo en Latinoamérica.
Pero la verdadera intención de Pompeo, decían los presentes, ha sido la de saber de primera mano la opinión del exilio sobre las actuaciones de Estados Unidos en la cuestión venezolana. Y la respuesta ha sido muy positiva. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
El carbón vegetal y la leña son la alternativa para enfrentar la crisis con el gas licuado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Al cumplirse los primeros 10 días del anuncio de la empresa Cuba Petróleo de una reducción del suministro de gas licuado en el país, la crisis con el combustible se incrementa en las provincias del interior. Desde la Isla de la Juventud, las personas están haciendo colas desde la noche anterior, comenta la residente Dayani Salazar Pérez.
Las personas están haciendo colas de las 8 de la noche para comprar al otro día. Las colas son bastante extensas.
En la ciudad de Santi Espíritus hay apagones y una lata de carbón cuesta 50 pesos cubanos y el saco 200, informa la ama de casa, Yanela Lucía Reyes.
Desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. He tenido que cocinar con unos pedacitos de leña que he podido conseguir. Desgraciadamente no he podido cocinar más con gas.
Y desde Santa Clara, la alternativa de los equipos de la revolución energética es nula porque no hay repuestos, reporta el director de Santa Clara Visión, Guillermo del Sol.
Las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas. La cocina eléctrica está en pésimo estado.
En la ciudad de Camagüey todavía los privados están vendiendo carbón, pero muy caro, nos dice el Lidis Tavares.
En los puntos de venta ya de la semana pasada no tenemos el gas. Vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Residentes de la capital holguinera están marcando colas con 72 horas de anticipación y el gas que llega es insuficiente, nos cuenta el periodista independiente Ramón Zamora.
Es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto.
Guantánamo no está vendiendo gas en los últimos días y la población ya no cuenta con las ollas arroceras, expresa el comunicador Anderlai Guerra Blanco.
Como dijo el gobierno, que la población podía confiar en ese sistema de la balita de gas, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos. Lo que le queda es regresar a la leña.
Las autoridades informaron que ante la actual crisis con el gas licuado, solamente podrán garantizar el suministro a los centros que presten servicios básicos a la población. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Opiniones indican que Cuba no se logra recuperar de la falta de medicamentos e insumos médicos. Ivet Pacheco ofrece un reportaje con los detalles.
Colas en las farmacias por la ausencia de todo tipo de medicamentos, crisis tanto en hospitales como en clínicas estomatológicas por falta de instrumental, es el panorama que viven tanto pacientes como sus familiares en Cuba, a pesar de que, según BioCuba Pharma, la tendencia continúa siendo a la disminución de las faltas. Testimonios recogidos por Radio Martí ponen de manifiesto la realidad en la isla. La activista María López vive en La Habana.
No hay antidepresivos, no hay antigripales, ni ansiolíticos, no hay pomadas, no hay ungüentos. Tú ves las personas que marcan de dos días antes en la farmacia y cuando llega el día de la venta de los medicamentos te dicen no hay esto, no hay. En mi caso, yo misma que tengo tres enfermos.
Pero en Santiago de Cuba la situación no es diferente, explicó a Radio Martí el doctor Roberto Serrano.
Es algo cotidiano la falta de medicamentos. La clínica esta que se compra en Libia, sí aparecen. Y a veces usted llega a la farmacia y dice, vos tienes que cambiar este medicamento por otro porque este no llega más.
También los hospitales están en quiebra, asegura el doctor en fisiatría Roberto Serrano.
Faltan implementos que se necesitan, digamos, para los procederes de cura y todos los habituallamientos que se necesitan, digamos, para un ingreso.
Por otra parte, en Camagüey pudimos contactar a la activista Lady Tavares en el momento en que regresaba de la clínica estomatológica del reparto La Vigía.
Acabo de llegar del dentista que no me pude hacer nada. Bueno, pues que no hay guantes, no hay apósito. Imagínate que a mí se me cayó un empaste de un diente. Me dijo, resina de no sé qué cosa, no hay. Que no hay, que amalgama.
Según Ladies, cuando se retiraba, escuchó que en la puerta de la clínica estomatológica iban a poner un aviso a los pacientes.
Y entonces me dijo, no, van a poner un cartel que el compresor está roto. Ese es el que van a poner, que el compresor está roto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Durante el discurso del Día del Estado Plurinacional, la presidenta de Bolivia reveló cuánto ganaba Cuba con la misión médica en ese país. Yolanda Huerga informa.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, denunció este miércoles que el gobierno de Cuba se quedaba con el 80% de los pagos que Bolivia realizaba por el trabajo de los médicos cubanos en su país durante el gobierno de Evo Morales.
Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos, pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo.
La mandataria añadió:
en más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba.
Según el estimado de expertos, La Habana ha perdido cerca de la mitad de su mayor fuente de ingresos con la cancelación de los programas médicos en Brasil, Ecuador y Bolivia. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
La opositora cubana Rosa María Payá, hija del fallecido disidente Osvaldo Payá, visitó este jueves la sede del gobierno electo de Uruguay para reunirse con la futura vicepresidenta Beatriz Armijo.
La promotora del proyecto Cuba Decide, una plataforma que trata de que los cubanos puedan pronunciarse en un plebiscito sobre el sistema político que quieren para la isla, solicitó al futuro ejecutivo de Luis Lacalle Pou la solidaridad de Uruguay con el pueblo cubano.
Allá acudió a Montevideo para intercambiar propuestas sobre cómo alinear a Uruguay a una estrategia regional de defensa de la democracia, del Estado de Derecho, con el pueblo cubano, con el venezolano y en todo el hemisferio. Así lo declaró Rosa María Payá a la prensa antes de su encuentro con la vicepresidenta de Uruguay.
La activista Ana Olema Hernández, radicada en Miami, rechaza las acusaciones del régimen de La Habana sobre su vinculación con el grupo Clandestinos. Ricardo Quintana aborda el tema a partir del reportaje presentado por la televisión de Cuba y recoge las opiniones del periodista de 14 y medio, Reinaldo Escobar, y del expreso político Adolfo Fernández Sainz.
Panther Rodríguez Baró y Joel Prieto Tamayo.
Estos son los acusados presentados por la televisión cubana.
Denigraron con sangre de cerdo 11 bustos martianos.
La persona que me llamó a mí, mi inicio fue una amiga mía que se llama Ana.
¿Ana qué?
Ana, no sé el apellido, le dicen Olema.
Como parte de las investigaciones se estableció que los encartados recibieron durante el 2019 más de $1,000 para el pago de estas actividades, transferidos a través de la Western Union por Ana Olema y su esposo, también vinculado a actividades enemigas.
De las preguntas que la gente se hace es cómo es posible que se vaya a financiar una operación clandestina mandando el dinero por la Western Union, que todo el mundo sabe que tiene registro público, ¿no?
El régimen está preocupado con eso, pero también aprovecha la parte de Martí, sobre todo, para descalificar cualquier cosa que venga no solo de ese grupo, sino de toda la oposición.
Olema declinó hacer comentarios a Televisión Martí, pero en su página en Facebook escribió: imposible dar crédito a un reportaje hecho por una prensa al servicio de una dictadura. Estaríamos orgullosos de apoyar cualquier movimiento de resistencia civil y cívica en Cuba, pero estas acusaciones son falsas. Ese movimiento nació dentro de Cuba espontáneamente y ahora ellos quieren decir que no, que es una fabricación del extranjero, porque no quieren reconocer que el descontento popular está escalando. Olema dijo además que el cubano es un sistema represivo que utiliza los medios y la propaganda para perseguir y hostigar al pueblo cubano. Y precisó, esto es un crimen de Estado. Mientras tanto, los administradores de la página en Facebook Todos Somos Clandestinos aclararon que nada tienen que ver con este caso.
No sabemos quiénes son, no los conozco a ninguno, nunca he conversado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con nadie dentro de Cuba.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
El artista y activista opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, miembro del movimiento San Isidro, protesta en un video que publicara en su cuenta de Facebook por las manipulaciones de la televisión cubana sobre su persona en el reportaje sobre el grupo Clandestinos. En un momento del reportaje oficialista se ve a la exiliada Ana Olema, acusada por La Habana, reunida con varios artistas y disidentes, entre ellos Luis Manuel Otero, a quien el periodista en off califica de delincuente.
Yo soy un artista. Yo soy un ente cívico, yo soy un joven que está luchando por la libertad de Cuba, que está luchando porque los cubanos tengan un futuro próspero, porque los cubanos tengan fe, porque los cubanos no quieran emigrar en masa, porque los cubanos no quieran prostituirse con tal de salir adelante, porque los cubanos recuperen esa parte humana, porque los cubanos tengan una salud verdaderamente meritoria, una salud verdaderamente con calidad, no tener que pagar, como dice Oricha, bueno, que Oricha también dice mentira, no tener que pagar una cama, no tener que pagar un tratamiento, no tener que pagar una medicina para poder sobrevivir. Donde hay un barrio entero que está echando aguas a bañales por las puertas, por las casas, y no pueden pagar, ¿por qué? Porque el saco de cemento está a $20, cuando el salario de un cubano promedio son $20. Entonces, ¿quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene a la gente sofocada en las calles sin poder tener una esperanza de vida, a no ser emigrar, o a no ser genetial, o a no ser delincuential o robarle al otro? ¿Quién es el delincuente? ¿Quién es el que tiene al pueblo así? Yo soy el delincuente que estoy luchando para que la gente tenga un futuro mejor, para que la gente recupere la esperanza.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 14 minutos o casi 15 minutos, pasamos a Noticias de la América Latina.
Un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional sobre la corrupción en el mundo indica que En América Latina, los países más corruptos son Venezuela y Nicaragua. Cuba ocupa el lugar número 60 de los 180 países considerados. Ariane González entrevistó a Teresita Chávez, coordinadora regional para las Américas de la organización.
La ONG Transparencia Internacional publicó su informe sobre el Índice de Percepción de la Corrupción 2019. En dicho informe, los países más corruptos de Latinoamérica son Venezuela y Nicaragua. La coordinadora regional de Transparencia Internacional para América Latina, Teresita Chávez, en entrevista exclusiva con Radio Martí, explicó.
Las Américas siguen con un promedio de 43 sobre 100, que obviamente pues no es bueno. Y a mí sí me parece muy importante recalcar Venezuela en 16, porque 16 es muy, muy bajo. Venezuela está, digamos, al lado de países como Sudán, Siria, Yemen. Denota una situación muy grave en el país, que aparte, al hacer un análisis, bueno, es corrupción, pero también es violaciones de derechos humanos.
En el informe, Cuba aparece en el puesto número 60 con 48 puntos.
Cuba tiene 48, pero sí es importante decir que 48 tampoco es una buena... Claro. O sea, estamos hablando de que es 48 sobre 100, entonces... No, eso no es bueno. Está por debajo de la mitad.
Uno de los aspectos fundamentales que destaca el informe es la corrupción de Odebrecht, que salpica a muchos países del continente.
No podemos hablar de corrupción en América Latina sin mencionar eso. Es uno de los escándalos de corrupción más grandes a nivel mundial. Es que la puerta de entrada de Odebrecht en la mayoría de los países fue por medio de este tipo de donaciones durante las campañas electorales.
Teresita Chávez indicó recomendaciones que deben adoptarse para mejorar los índices en la región.
Tienen que reforzar las instituciones electorales que sean independientes.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, declaró que solo en Cuba, Venezuela y Nicaragua los gobernantes tienen a sus pueblos bajo regímenes autoritarios con economías fallidas. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en Jamaica, Pompeo dijo que el hemisferio occidental se está moviendo hacia la libertad más de lo que hemos visto antes, señalando que la gente exige democracia y libertad. Él dice que lo vemos más claramente en cómo las naciones de la región han reaccionado a la crisis venezolana. Solo los dictadores de Venezuela, Cuba y Nicaragua piensan que las personas deberían vivir bajo un puño autoritario, en una economía fallida donde los beneficios van solo para la élite corrupta. El secretario de Estado señaló que las naciones de toda la región están despertando a las mismas amenazas compartidas que, según dijo, no son escasas.
FARC and the ELN take refuge today in Venezuela.
Él dice que las FARC y el ELN se refugian en Venezuela. La crisis provocada por Maduro en Venezuela ha dado lugar a una crisis migratoria sin precedentes. Cuba y Rusia continúan entrometiéndose en los asuntos soberanos de las naciones mientras intentan desestabilizar a las democracias. Dice que, por supuesto, están los carteles de la droga y la trata de personas, el tráfico de armas y el delito cibernético que viene con ellos. Pompeo dijo que las naciones del hemisferio tienen la obligación para con sus pueblos de trabajar en el interés de la seguridad compartida mucho más estrechamente. A una pregunta sobre qué lecciones se pueden aprender de los esfuerzos en Venezuela, Pompeo dijo que la crisis humanitaria en ese país sucede porque un solo individuo condujo a una nación a través de una dictadura autoritaria que rechaza la democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió ayuda internacional para terminar con la dictadura de su país. José Luis Ramos tiene la noticia.
Juan Guaidó reclamó la ayuda de los líderes internacionales reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos para pasar página a la dictadura de Nicolás Maduro. Sus países, junto con el mío, pueden hacer una mejor diferencia, dijo.
Países que estamos construyendo un futuro juntos, que sus países, junto al mío, podemos hacer una mejor diferencia. Ese futuro que hoy no tienen los venezolanos, que hoy no tienen las madres venezolanas, que caminan desde Caracas a Lima, es caminar como desde Madrid a Helsinki por hambre, por necesidad, para dar a luz con dignidad. Ese es el futuro que queremos cambiar. Ese es el presente que hoy vamos a transformar.
Venezuela no es un país en guerra. No vemos las bombas, pero escuchamos el llanto, el dolor de las madres que están lejos de sus hijos, destacó Guaidó comparando la difícil situación de su país con Siria.
1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Por esta idea, Venezuela libre.
Venezuela democrática, con respeto a los derechos humanos, con capacidad de inversión, de recuperación de sus campos petroleros, pero también de la agroindustria, de la posibilidad que tendremos de reconstruir y consolidar una región democrática, plena, al servicio de la humanidad, detener el desastre. Esa sola idea vale la pena. Esa sola idea de atender la emergencia vale la pena.
Juan Guaidó hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea para que prohíban el comercio de oro venezolano, una fuente de ingresos para Maduro a medida que se derrumba la producción de petróleo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la América Latina se encuentra en alerta y temerosa ante la aparición de casos de coronavirus. Jorge Orellana informa.
Brasil, Chile, Argentina, Perú y México, entre otras naciones latinoamericanas, han intensificado sus protocolos de salud para contener la propagación de la cepa del coronavirus en la región. Se cree que la cepa de coronavirus previamente desconocida surgió de la vida silvestre comercializada ilegalmente en un mercado de animales en la ciudad central de Wuhan. En México se han aumentado las capacidades de control. El encargado de uno de los aeropuertos de México, Jorge Baruch, dijo.
Entonces México está preparado, por supuesto que tiene protocolos, ya tiene personal y sistemas de vigilancia epidemiológica capaces para detectar virus de este origen respiratorio.
El gobierno peruano también ha activado sus protocolos de alerta a los aeropuertos y puertos marítimos para evitar el coronavirus en los pasajeros entrantes. El Instituto Nacional de Salud no ha reportado ningún caso hasta el momento. La especialista peruana Levi Solari dijo.
Para este nuevo coronavirus que está circulando en estas últimas semanas, no en el Perú, sino en los otros países, sobre todo de Asia, ya existen las pruebas moleculares que nos dicen, que nos indican que ese sello genético está presente y nosotros la estamos implementando en este laboratorio de biología molecular.
El coronavirus es una nueva enfermedad que surgió en el continente asiático hace poco y presenta síntomas similares a un resfriado común que incluye fiebre, tos, dificultad para respirar y dolor muscular. Se transmite por las vías respiratorias. Ha cobrado la vida de por lo menos 17 personas en poco tiempo y no hay una vacuna para hacerle frente. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La oposición venezolana solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A pesar de que aún no hay detalles sobre si el gobierno en disputa permitirá el ingreso a territorio venezolano de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene previsto visitar el país la primera semana de febrero para constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del presidente interino Juan Guaidó, presentará un informe sobre los eventos ocurridos en 2019 en el país. Prado también destacó que comenzarán a abrir oficinas en distintos estados de Venezuela para prestar atención a las víctimas de violaciones a los derechos fundamentales.
Próximamente viene la otra reunión del EPO, que es el examen periódico universal, y además de eso vamos a tener unos elementos muy importantes que el último de este mes tiene que ya estar funcionando la comisión de hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos que va a investigar precisamente individualidades.
Por su parte, la parlamentaria opositora Delsa Solórzano informó que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitarán protección para los parlamentarios que, según asegura, se encuentran perseguidos por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Vamos a estar solicitando medidas cautelares de protección.
Mientras, la organización humanitaria Rescate Venezuela denunció a través de un comunicado que durante la mañana del miércoles, organismos de seguridad del Estado ingresaron por la fuerza en un centro de acopio sustrayendo de forma ilegal insumos médicos, medicinas, alimentos, entre otros artículos que afirman son dedicados a la atención de sectores vulnerables de la población. La organización exhortó al Sistema de Naciones Unidas a realizar gestiones para el cese de la persecución a este tipo de instituciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6:24 en Radio Martí y a continuación tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba y la región del Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El potente centro de altas presiones que se movió desde Iowa hasta Kentucky domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, desde las Carolinas hasta la Nueva Inglaterra, y se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que iniciarán un ligero ascenso a partir de mañana viernes, y esto será hasta la llegada de un nuevo frente frío débil que llegará a nuestra región en la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 21 y los 24. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas ligeras en la costa norte, oleaje en el litoral sur oriental, poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
6 de la tarde con 25 minutos, cuando pasamos a noticias de los Estados Unidos.
Hoy jueves es el segundo día de argumentos de los demócratas en el juicio político a Donald Trump. El miércoles acusaron al presidente de diseñar un esquema corrupto para presionar a Ucrania para que investigara a su principal rival, Joe Biden. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
En el primer día de argumentos de apertura, el congresista Adam Schiff dijo que la votación sobre los artículos de juicio político decidiría la posición de Estados Unidos en todo el mundo.
El presidente Trump retuvo cientos de millones de dólares en ayuda militar a un socio estratégico en guerra con Rusia para asegurar la ayuda extranjera para su reelección. En otras palabras, para hacer trampa. De esta manera, el presidente usó los poderes estatales oficiales disponibles solo para él y no está disponible para ningún oponente político para aprovecharse en una elección democrática.
Los demócratas fracasaron en su intento inicial el martes de obligar al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a llamar a testigos al comienzo del juicio. McConnell dijo que no se tomará ninguna decisión sobre los testigos hasta que terminen los argumentos iniciales, pero podría terminar inclinándose a favor ante la mayoría de los estadounidenses que desean que se llame a testigos. Un largo día de argumentos contra Trump pareció lograr pocos cambios de opinión. Mike Brown es un senador republicano.
La dinámica principal que va a cambiar es qué sucede cuando el presidente presente su caso. Entonces, por supuesto, aún no hemos escuchado eso. Y mi instinto es que, dado que no hemos escuchado esa versión, que va a cambiar el juego.
Los abogados de Trump comenzarán su defensa el sábado, pero los aliados del presidente ya están acusando a los demócratas de utilizar el proceso de juicio político para obtener ganancias políticas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La aspirante a la presidencia por el Partido Demócrata, Tulsi Gabbard, legisladora federal por el estado de Hawái, demanda legalmente a la ex primera dama, senadora y secretaria de Estado, Hillary Clinton.
La demanda se fundamenta en un reciente comentario hecho por Clinton de que Gabbard es un activo ruso, y la demanda es por $50 millones en daños y prejuicios por presuntamente dañar la reputación de Gabbard, quien alega que la acusación de Clinton ha perjudicado su candidatura presidencial.
Gabbard y su defensa opinan que la actitud de Clinton podría estar motivada por el respaldo de Gabbard en el año 2016 al entonces principal rival de Hillary, Bernie Sanders.
Y el Departamento de Estado manifestó el jueves su preocupación por acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a algunos participantes en el programa médico en el extranjero a permanecer en sus puestos.
A una pregunta de Radio y Televisión Martí sobre informes de que Estados Unidos presionaba a sus aliados latinoamericanos para que cancelaran sus acuerdos de cooperación con Cuba, un vocero del Buró del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado afirmó que Washington insta al gobierno de Cuba a implementar las recomendaciones descritas en el informe sobre la trata de personas del año 2019.
Entre las recomendaciones están implementar políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción por parte de reclutadores laborales y empresas estatales o controladas por el Estado, incluidas las misiones médicas extranjeras en el reclutamiento y retención de empleados, y asegurar que los participantes en el programa de misiones médicas tengan el control de sus pasaportes.
Añadió que Estados Unidos insta a los gobiernos de los países anfitriones a que examinen las prácticas que rodean estos programas e investiguen los acuerdos contractuales asociados con las misiones médicas de Cuba en sus países.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bienvenidos, estimados amigos, a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso, integrado por Efraín García en los controles de sonido, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición de Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocars. Y cuando son las 6:31, continuamos con las informaciones de hoy, miércoles, o mejor dicho, jueves 23 de enero.
Dos días lleva detenido el activista Giraldo Cruz Pérez en la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara. Cruz Pérez integra el movimiento Juventud Despierta, que lidera al opositor Joel Bravo, quien denunció los hechos a Radio Martí.
Bueno, hace dos días, activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo y del movimiento opositor Juventud Despierta se dirigieron a la prisión pendiente de aquí de la ciudad de Santa Clara, donde querían preguntar, informarse sobre la situación del preso político Luis Enrique Santos Caballero, que tenemos la información de que está confinado en celda de castigo por orden de la Seguridad del Estado y del propio jefe de esa unidad, llamado y gran represor Feble, así es como le llaman a este mayor de la policía política, ¿no? Y bueno, de allí fueron arrestados estos activistas y llevados a una unidad de la policía aquí en la ciudad de Santa Clara. Pero aún queda detenido Giraldo Cruz Pérez, quien está detenido en la quinta unidad y no lo han liberado. En horas más tarde iremos allí a la quinta unidad para por fin a ver qué va a decidir la Seguridad del Estado con este valeroso activista que está injustamente detenido allí en la quinta unidad de la ciudad de Santa Clara.
En la noche de este miércoles se realizó en la Iglesia Católica de Corpus Christi en la ciudad de Miami una misa en honor del fallecido prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Jesús Díaz, quien estuvo presente en el acto, ofreció a Radio y Televisión Martí detalles del evento.
La misa por el eterno descanso de Sosa Fortuny, de cuerpo presente, fue realizada en la iglesia de Corpus Christi por el padre José Menéndez, aunque un previo aviso al exilio para que estuviera presente en estos funerales. Se llenó la iglesia y pudimos pedir por el eterno descanso de él. Ahí se dijeron por parte del padre José Menéndez todos los atributos que tenía Sosa Fortuny, que lo dio todo por la libertad de Cuba. Entonces, al final de la misa, lo que se hizo fue que se cantó el himno nacional.
Sosa Fortuny, quien falleció en un hospital de Camagüey, pasó 43 años de prisión en la isla.
Y un panel que analiza la evolución de las tácticas del régimen cubano al enfrentarse a los movimientos opositores se presentó en el Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida. Grisel González nos ofrece las declaraciones de los catedráticos panelistas Eduardo Gamarra, Sebastián Arcos y Jorge Duani.
En los últimos años, el régimen cubano ha incrementado los arrestos a corto plazo a los activistas de derechos humanos y ha restringido el derecho a viajar fuera de la isla a periodistas independientes y blogueros. El panel abordó el caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que está encarcelado bajo la acusación de un supuesto asalto, un ejemplo de cómo el régimen utiliza sus mecanismos para amedrentar a la oposición.
Lo que yo decía es que también en un contexto como este, donde lamentablemente hay todavía una tácita aprobación de muchos países en la región y muchos países, sobre todo en Europa, que justifican precisamente no solo por su silencio o por su activa relación con Cuba, o al menos no condenar este tipo de acciones.
El panel mostró también cómo el régimen cubano fabricó una causa en contra de Ferrer para sacarlo del camino como oposición. Sebastián Arcos, experto en temas de Cuba, explica por qué para el régimen es importante quitar a Ferrer del medio.
Es un escarmiento porque José Daniel se ha convertido realmente en una espina atravesada para el régimen cubano, sobre todo en la provincia de Oriente, porque él ha logrado logrado algo que ningún otro grupo de oposición había logrado anteriormente, que era conectar la oposición política con los deseos y las demandas del pueblo cubano de a pie.
Las nuevas tácticas empleadas por el régimen de La Habana para contrarrestar a la oposición en Cuba son síntomas de un deterioro del sistema, explica Jorge Duany, director del Centro de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Estas detenciones arbitrarias, la acusación, la fabricación de casos como el de Ferrer para desacreditarlo, para asesinar su reputación, según los analistas que escuchamos esta noche, son síntomas de un deterioro bastante fuerte de los mecanismos del poder en Cuba.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No importa que los líderes de la revolución comunista se nieguen a admitir que Cuba está ya en los umbrales de un nuevo y terrible periodo especial, como lo que prima en todos ellos es la represión y el hostigamiento a la población, ellos piensan que están bien preparados para reprimir, para proteger sus privilegios, sus fortunas en el exterior y a sus hijos que viven en países capitalistas. Hoy comentaré parte de un extraordinario y excelente análisis económico de la actual situación de Cuba, escrito por el economista cubano Enix Berrio. Se titula su trabajo "Lo que se avecina en Cuba es una depresión económica", es lo que advierten los expertos en el tema, y atribuye sus conclusiones a lo siguiente: falta de divisas, disminución de las importaciones, rebaja en el petróleo que entra de Venezuela y el incumplimiento en las producciones nacionales es el escenario actual de la economía cubana, dijeron economistas a Radio Martí. En medio de la caótica situación, el país no tiene capacidad para resolver el principal problema, que es la falta de divisas, explicó el politólogo y economista cubano Enix Berrio. Cuando se habla de economía en estos tiempos, en Cuba no hay buenas noticias. Desgraciadamente, es desalentador, afirmó. Berrio dijo que ya es un hecho que este año Cuba no alcanzará el 1% de crecimiento del Producto Interno Bruto, como habían anunciado líderes del gobierno cubano. Y yo quiero aclarar que la CEPAL y otros organismos especializados de la economía mundial de las Naciones Unidas dijeron que no sería posible lograr esa meta y si acaso Cuba pudiera llegar solo a un 0.5%, la mitad de lo pronosticado. Así mismo le pasó cuando hicieron el pronóstico para el 2019. También fracasaron. Cuba va, como la canción, de fracaso en fracaso, hacia atrás. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Seis de la tarde con 38 minutos, cuando pasamos a noticias de la América Latina.
En Nicaragua, el gobierno y sectores sociales inician la revisión del salario mínimo, luego de mantenerlo congelado por un año. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Luego de que la crisis sociopolítica que vive Nicaragua provocara que el salario mínimo se congelara en el país durante el año 2019, este jueves se instalará la mesa negociadora convocada por el Ministerio de Trabajo. El secretario de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, señaló que es necesario que este año se mejore el salario que se estima se paga más de 100.000 trabajadores.
Nuestras informaciones nos indican de que la tasa de inflación va a andar arriba del 6%. Segundo, que el deterioro del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, incluyendo que no hubo ajuste del salario el año pasado, va a andar arriba del 5%.
Por su parte, el economista Luis Núñez considera que el salario mínimo es solo un indicador de los serios problemas económicos que enfrentan los nicaragüenses, como la calidad de vida y el subempleo.
El punto no solamente es el salario mínimo, es realmente el salario en general. Es decir, aquí hay un deterioro del nivel de vida de la población. Aquí, por ejemplo, dicen, bueno, el salario mínimo se congeló el año pasado, pero hay salarios que son mucho más que el salario mínimo que están congelados desde hace años.
Mientras el gobierno ha implementado el programa estatal de economía naranja o economía creativa para enfrentar el desempleo que vive el país, que según cifras oficiales ha permitido la creación de 58.870 nuevos empleos y 11.774 nuevos emprendimientos en toda Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Juan Guaidó volvió a colocar a la América Latina nuevamente en la agenda del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Jorge Orellana informa.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a la Unión Europea que actúe para frenar lo que llamó el oro de sangre, el comercio ilegal de este metal precioso que, según denunció, está financiando en su país a grupos irregulares y a una brutal dictadura. Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, instó a las instituciones y gobiernos de la Unión Europea a actuar frente a este comercio como ya lo hizo contra el tráfico de los llamados diamantes de sangre, los que provienen de zonas de guerra en las que se cometen los peores abusos. En un encuentro con la prensa tras intervenir ante el Foro Económico Mundial, el líder de la oposición venezolana dijo que Nicolás Maduro estaría utilizando, en cierto modo, a Europa para esquivar alguna de las sanciones, especialmente con el tema del oro, y añadió.
Es una gran oportunidad para stop the blood, gold, illegal extraction of Venezuela.
Lo que podemos hacer caracterizar este oro como oro de sangre, no permitir que se utilice para control social, lo que iría para financiar los grupos irregulares.
Guaidó dijo que en Venezuela está entrando mucho dinero en efectivo, euros principalmente, para alimentar al Estado y financiar la complicidad. Por eso entregan minas de oro a los generales, a los gobernadores, para hacerlos cómplices de todo este entramado, dijo Guaidó, quien pidió elecciones presidenciales libres.
Elecciones presidenciales libres. Un derecho que los venezolanos decidamos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bolivia celebra el Día del Estado Plurinacional, preparándose para la realización de elecciones presidenciales. Desde La Paz informa Joseph Arispe.
El pueblo boliviano se prepara a participar de las elecciones generales del 3 de mayo y para ello se tienen todas las condiciones que garanticen el desarrollo de este proceso democrático que será acompañado por diferentes organismos internacionales. Así lo aseguró la presidenta Jeanine Áñez en el marco de la celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tengan la certeza de que se podrá votar y elegir sin miedos ni temores. Tu voto, hermano boliviano, será ejercido y contabilizado en libertad.
El mensaje de la presidenta Áñez fue muy bien recibido por varios sectores de la población boliviana que aseguraron que efectivamente hoy se vive un ambiente democrático y de tranquilidad en el país.
Un mensaje lleno de tranquilidad, muy democrático, es lo que todos los bolivianos estamos esperando.
Esperamos que sigamos siendo firmes y bueno, defendamos la democracia.
Está estable el país, estamos con todo el respaldo para nuestra presidenta.
Por su parte, el expresidente Evo Morales, también en ocasión de emitir un mensaje por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, llamó a la unidad de los movimientos sociales para encarar las próximas elecciones generales.
La lucha debe continuar. Los pobres, los humildes, los trabajadores, los indígenas, los obreros, los campesinos, ya sabemos dónde podemos llegar.
Sobre el mensaje de Morales, la dirigente de las juventudes del Trópico de Cochabamba, Carla Chambi, señaló.
Vamos a trabajar mucho en lo que es redes. Hemos visto que ahora todo es mediático, la guerra psicológica, nos quieren hacer creer que el movimiento socialismo se ha dividido y no es así.
Cumpliendo el calendario para las elecciones nacionales, autoridades del Tribunal Supremo Electoral informaron que hasta este viernes los partidos políticos deberán definir sus alianzas y hasta el 3 de febrero deberán inscribir a sus candidatos. Joseph Arispe, Voz de América, Bolivia.
La actriz brasileña Regina Duarte asumió provisionalmente la jefatura de la Secretaría de Cultura de su país tras la destitución fulminante de su antecesor, Roberto Alvim, por usar referencias nazis en un video.
Duarte, de 72 años, ha sido protagonista de varias de las telenovelas de mayor audiencia de su país y su trabajo fílmico es muy conocido en Cuba por obras tales como Roque Santeiro y Vale Todo, entre otras.
6:44 en Radio Martí, cuando pasamos a noticias internacionales.
Durante el Foro Internacional del Holocausto, que se celebra en Jerusalén, los líderes del mundo expresaron su repudio al racismo y al antisemitismo. Informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Uno tras otro subieron los líderes mundiales al podio de los discursos en el Museo del Holocausto Yad Vashem para expresar su repudio al racismo y al antisemitismo en el marco del Foro Internacional del Holocausto, que se celebra en Jerusalén. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que en esta oportunidad se recuerda no solo la liberación del campo de exterminio nazi Auschwitz, sino también el triunfo de la libertad de un pueblo que regresó a ocupar su sitio entre las naciones. En ocasión de la cena de honor ofrecida la noche anterior por el presidente de Estados Unidos, habló el rey de España, Felipe VI, en nombre de los presentes.
There is no room for indifference in the presence of racism.
No hay sitio para la indiferencia ante el racismo, xenofobia, expresiones de odio y antisemitismo, afirmó el rey, y agregó que habiendo tenido un rico y complejo pasado judío y una vibrante comunidad judía, España decidió crear un firme marco de reglamentaciones e iniciativas para combatir incansablemente contra el antisemitismo y contra toda forma de xenofobia y de racismo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el antisemitismo no es un problema de los judíos, no es un problema del otro, porque cuando surge el antisemitismo surge el racismo y las fuerzas de la oscuridad. En un discurso muy emotivo y en partes en el idioma hebreo, el presidente de Alemania, Steinmeier, afirmó: "Ojalá pudiera decir que el pueblo alemán aprendió de los horrores del pasado, pero no puedo decirlo, el odio se despliega, no al antisemitismo, no al odio". Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Una investigación de expertos de las Naciones Unidas revela que Arabia Saudita podría haber pirateado el celular del dueño y la persona más importante, el presidente de la empresa Amazon, Jeff Bezos, informa Gioconda Tapia desde Washington.
Investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas dicen que Arabia Saudita pudo haber pirateado el teléfono celular del dueño de Amazon y del Washington Post, Jeff Bezos, en un intento por impactar la cobertura de noticias del país del Medio Oriente. Los investigadores concluyeron en un informe publicado el miércoles que un video infectado de la cuenta de WhatsApp del príncipe heredero Mohammed bin Salman fue enviado al teléfono celular del multimillonario. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, negó las acusaciones de que los sauditas estaban involucrados en la piratería del teléfono de Bezos. No quisiera adivinar las motivaciones, pero ciertamente no se basan en una comprensión objetiva o en ninguna evidencia que consideremos creíble, dijo. Los expertos forenses digitales de la ONU dijeron que el teléfono de Bezos estaba comprometido 5 meses después de que Jamal Khashoggi, un columnista del Washington Post, fuera asesinado por agentes sauditas dentro del consulado saudí en Turquía en octubre de 2018. Los investigadores dijeron que el momento y las circunstancias del pirateo están siendo investigados más a fondo para establecer las acusaciones de que el príncipe heredero ordenó, incitó o como mínimo estaba al tanto de planificar el complot para matar a Khashoggi. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Ordena la Corte Internacional de Justicia a Birmania que tome medidas para impedir un genocidio contra los Rohingyas. Los detalles con la agencia AFP.
La Corte Internacional de Justicia ordenó el jueves a Birmania que tome todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio contra la minoría musulmana de los Rohingyas. Gambia, con el apoyo de los 57 miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, Canadá y Países Bajos, acusa a Birmania de haber violado la Convención de la ONU para la prevención y represión del crimen de genocidio. La primera decisión de la Corte en este caso se produce días después de que una comisión del gobierno birmano concluyera que varios militares habían cometido crímenes de guerra contra los Rohingyas, pero que el ejército no era culpable de genocidio. Desde agosto de 2017, unos 740.000 rohingyas se refugiaron en Bangladesh para huir de los abusos de los militares birmanos y de las milicias budistas. Unos 600.000 integrantes de esta minoría musulmana están además confinados en campos y pueblos de Birmania y solo pueden moverse con autorización. La Corte Internacional de Justicia solo emite opiniones consultivas y no dispone de ningún medio de coerción. Sus decisiones no son siempre aplicadas por los países.
La Cámara de Diputados de Rusia aprobó este jueves por unanimidad y en la primera lectura las reformas constitucionales presentadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que amplían las facultades del Parlamento y del jefe de Estado.
Una vez que las enmiendas sean aprobadas de manera definitiva por ambas cámaras del Parlamento, estas serán sometidas a una votación nacional.
Y las Naciones Unidas acoge con beneplácito el nuevo gobierno en el Líbano. Desde la ONU, con los detalles, nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Luego de fuertes confrontaciones en el Líbano durante el fin de semana, el que fuera su primer ministro interino, Saad al-Hariri, dijo que el país requería un nuevo gobierno para evitar el colapso. En Naciones Unidas en Nueva York, la Secretaría se pronunció sobre los últimos sucesos políticos del Líbano. Así habló la portavoz asociada de la Secretaría, Erika Necco. El secretario general acogió el anuncio de la formación de un nuevo gobierno en el Líbano. El secretario general espera poder trabajar con el primer ministro Hassan Diab y con el próximo Consejo de Ministros, que incluya el apoyo a la agenda de reforma del Líbano, que se dirija también a mejorar las necesidades urgentes de los libaneses. En su comunicado, Antonio Guterres dijo que la ONU apoya el fortalecimiento del Líbano, de su soberanía, estabilidad e independencia política. El Líbano se ha convertido en escenario de influencia de Irán por medio de la red terrorista Hezbollah, y esto es visto como injerencia extranjera iraní en los asuntos internos libaneses. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a continuación, cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 51 minutos, pasamos a la noticia en perspectiva de que nos habla, de la que nos habla Tomás Cardoso. Dayani Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero, reseña los problemas de desabastecimiento en la isla de Juventud, de la Juventud. Tomás Cardoso.
Desde Isla de la Juventud vamos a hablar en breve aquí en nuestro espacio ya con Dayani Salazar Pérez, con quien vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento de gas licuado. En Isla de la Juventud sabemos que son múltiples problemas. Hay desabastecimiento como el resto del país. Sumado al gas, ¿hay otras limitaciones en cuanto a la canasta básica en el territorio pinero?
Bueno, ayer estuve yo para allá por 39 y fuimos en la mañana, y cuando llegamos al 13 de marzo es una tienda, un mercado en el cual se compran los cárnicos y también el arroz, el frijol y ese tipo de productos. Allá estuvimos viendo una cola bastante extensa para comprar el queso, que es un producto que casi no se ve acá en la isla, que está bastante escaso. Y hay personas que están desde mucho tiempo antes que sacaran el producto esperando este, y este no alcanza para todas estas personas. También estuve viendo colas para comprar el arroz y este tipo de cosas, pero lo que más me sorprendió fue que yo fui a eso de las 11 del día a comprar el pan al panadero de aquí de 39, y me dijeron que era el pan iba a estar a las 3 de la tarde. Cuando fui a las 6 de la tarde, había una cola súper extensa de personas que estaban desde las 4 de la tarde, porque aún no habían sacado el pan, que estaban allí desde las 4 de la tarde haciendo esa cola, una cola bastante extensa, y el pan lo sacaron a las 6:20. Inclusive, a eso de las 7 y algo, ya el pan no había pan, ya se había acabado. Bueno, aquí estamos viendo el mismo problema, ya que las colas son bastante extensas. Las personas están desde el día anterior haciendo colas, desde por la madrugada, desde las 8 de la noche, para comprar al otro día el gas licuado, que las colas son bastante extensas. Yo le tomé algunas fotos a eso, ya que no es algo que estaba muy común, pero bueno, ahora sí está sucediendo bastante. Podemos decir que es un problema que nos está afectando muchísimo, que ahora mismo estamos muy preocupados porque las personas ya están buscando otros métodos, como son las ollas arroceras, este tipo de equipos que son eléctricos, para así ellos evitar la compra de gas.
Dayani, ¿y hay la alternativa del carbón vegetal o de la leña también ahí en el territorio?
Bueno, podemos decir que la mayoría de las personas a lo mejor no tenemos ese dinero para nosotros entonces comprar, o son muy pocas las ollas de presión, las ollas arroceras, por lo tal tenemos que optar por otros medios, como son el uso del carbón, que sí vamos a estar viendo eso acá.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6 de la tarde con 54 minutos, y en el segmento de la salud, la doctora Maritza Fuentes nos va a hablar hoy acerca de la importancia de la vida espiritual.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero comentarle que muchas veces cuando nos sentimos mal solamente pensamos en ir al médico para que el médico nos evalúe, nos haga un examen físico, nos indique exámenes de laboratorio u otros tipos de pruebas para realmente descartar cuál es el tipo de enfermedad o diagnóstico. Sin embargo, hoy como médico quiero hablarle acerca de la importancia que tiene el valorar su vida espiritual, porque de la salud mental, emocional y espiritual depende la salud física de sus órganos y sistemas. No tenemos idea de la forma en que la vida espiritual usa vías biológicas para hacer que gocemos de mejor salud. No está aún científicamente descrito cómo es ese mecanismo. Que cuando mental, emocional y espiritualmente estamos alineados y contentos y equilibrados, pues entonces nuestras células, diría yo, y esto es muy mío, están de fiesta y no se enferman. Fíjese para que usted vea que muchas de las personas que siempre están en paz, que están felices, que no se quejan de nada, que abrazan las situaciones con problemas, que tratan de buscar las soluciones, que son optimistas, se enferman muy poco. Analice por qué. No obstante, lo que los estudios indican es que es un componente importante para nuestra salud, la vida espiritual.
Seis de la tarde con 56 minutos y afortunadamente tenemos con nosotros la presencia de Pepe Lacayo, quien nos va a informar con sumo detalle todos los hechos deportivos que ocurrieron
en dos minutos.
Las últimas 23 horas.
Pero, oye,
en las últimas 23 horas.
Esa presentación está demasiado buena. Bueno, el boxeo profesional anunció hoy que además de la pelea de Guillermo Rigondeau el 8 de febrero, hay otro púgil cubano que va a pelear por un campeonato mundial. Se trata de Juniel Dorticós, con promedio de 24-1, y va a pelear contra el letón Mairis Briedis, allá en Riga. Ya se vendieron las 14,000 entradas en el arena de Riga para el combate el 21 de marzo por el título peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo y también el Super Series Mundial de Boxeo. Así que estamos unificando títulos. El púgil cubano Juniel Dorticós, como les dije, 24 victorias, 22 knockouts, una sola derrota, pero también fue por la vía rápida. Este muchacho nació en Cienfuegos, Cuba, entrena y aquí mismo en la capital del Sol y va por el peso, como les dije, peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo contra un contrincante. En realidad la pelea es para el letón porque tiene 26 victorias, una sola derrota, pero no fue noqueado. Este letón de 35 años de edad va por el campeonato mundial y la pelea va a ser en Riga. Esto además de lo que va a hacer Guillermo Rigondeau el 8 de febrero por otro combate a nivel de campeonato mundial. Y todavía los Rojos de Cincinnati en el béisbol de las mayores están tratando de firmar al cubano-americano Nicolás Castellanos. No se han dado por vencidos. Llevan desde octubre tratando de ofrecerle un contrato. El año pasado con los Cachorros y los Tigres del Detroit tuvo promedio en base aceptable, 337 con 27 jonrones, 58 dobletes, 73 carreras impulsadas y otras 100 anotadas. En sus 7 años de pelota a nivel de grandes ligas, Nicolás Castellanos ha sido un pelotero sumamente productivo, bateando 277, 120 jonrones, 460 carreras impulsadas y 229 dobletes. En este momento, yo me imagino que estará pidiendo un salario un poquito cerca de los 15 millones de dólares por temporada, porque hoy en día cualquiera que batea 300 o 280 y conecta 30 jonrones gana 15 millones de dólares al año. Así que con la efectividad que tenía el Guajiro Peña, hoy en día sería multimillonario. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
por esta Radio Martí. Así me gusta. Y así, estimados amigos, llegamos al fin de nuestro noticiero de la tarde aquí en Radio Martí, cuando son las 6 de la tarde con 59 minutos. Y les saludamos. En los controles de sonido estuvo Efraín García. En la sala de redacción tuvimos a Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez. Edición de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y un servidor, Bruno Tocas. Nos despedimos hasta mañana, hasta luego a las 11 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.